uno de los temas principales, sacando por supuesto la pandemia del coronavirus, es el tema de la justicia, ¿no? El tema de la situación institucional en nuestro país. Estamos en un punto de quiebre, en un punto límite, donde se dieron a conocer en las últimas horas, en los últimos días, una serie de visitas a la Casa Rosada y también a la Quinta de Olivos, donde estaba el presidente Mauricio Macri recibiendo a jueces de tribunales muy importantes que decidieron en causas donde estaban, por ejemplo, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaba como imputada, ¿no? Estaba en pleno proceso. Bueno, esta relación que se conoció a través de una investigación periodística, a través de la solicitud de información pública justamente del registro de visitas de la Quinta Presidencial de Olivos, saltó esta irregularidad, si podemos ponerle un adjetivo, ¿no? Una irregularidad, pero en realidad es algo mucho más que eso, ¿no? Y en ese sentido estamos en comunicación ya con el doctor Carlos Rosaski, quien tal amablemente siempre nos atiende desde LRA12. Gonzalo Obregón lo saluda. Muy buenos días, doctor Rosaski.
Hola, Gonzalo. Buen día. Un placer.
El placer es nuestro tenerlo nuevamente en los micrófonos de Radio Nacional Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, en el nordeste de nuestra provincia. Y queríamos arrancar, y justamente estábamos hablando sobre uno de los temas institucionales más graves que se da en los últimos años, y podríamos decir también desde el reinicio de la democracia del 83. Nunca, doctor, se vio un nivel de promiscuidad, por así usar un adjetivo, entre el Poder Judicial o algunos actores del Poder Judicial y el ex presidente o el gobierno anterior de Cambiemos.
No, exactamente, Gonzalo. Yo estaba escuchando lo que usted decía en cuanto a que esto es mucho más que una irregularidad, y así es. Y además, no, en la historia judicial argentina, con excepción de las dictaduras, que por razones obvias no se pueden comparar, pero en democracia en Argentina nunca en la historia hubo este tipo de escándalos, y me parece que hay que empezar a darle la gravedad que tiene al tema, porque no, esto no es aislado, esto forma parte, como tantas veces se dijo acá, ha actuado y continúa en alguna medida actuando una banda criminal. O sea, el país fue saqueado por una banda criminal muy importante, a mi entender la más importante de la historia judicial argentina, con integrantes de distintos sectores de la sociedad, uno de cuyos sectores es el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial. Esa parte del Poder Judicial, que es lo que ahora se está empezando a conocer algunas aristas, siguen estando cada uno en sus despachos, lo cual aumenta la peligrosidad de esa gente, porque obviamente que van a perturbar cualquier tipo de investigación, Gonzalo.
Sí, y en ese sentido hay un uso abusivo que se realizó de la doctrina Irursum, que se denominó quienes ejercían el poder o habían tenido paso por el poder ejecutivo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, directamente no hacían lugar a la excarcelación y lo mantenían en prisión preventiva. En el caso de estos jueces y fiscales, muchos que están en actividad, muchos que están con el ejercicio pleno del poder, ¿no es muchísimo más grave todavía?
Pero sin ninguna duda, por eso yo alertaba de la necesidad de mirar esto en perspectiva, porque hay una diferencia muy grande entre pensar que se trataba de delitos individuales o de ilegalidades cometidas por algún juez, que pensar que era una cuestión sistemática. No nos olvidemos que lo que usted mencionaba, doctrina Irursum, no era un fin en sí mismo. El fin era la persecución. La doctrina Irursum fue un instrumento más. El espionaje era otro instrumento, la formación de opinión pública a partir de medios hegemónicos era otra, los servicios de inteligencia brindando esa información para las persecuciones. Es decir, forma parte de un plan sistemático gravísimo que tenía como finalidad el saqueo del país, y como instrumento, en este caso, la persecución. Esto es lo que hay que empezar a mirar en esa perspectiva, si no el gobierno se va a equivocar.
El gobierno hizo un buen análisis de esta situación, ya que vimos en los últimos días que se cambió un ministro y hay también una ofensiva, una contraofensiva del gobierno, también un poco más fuerte con respecto a estos sectores judiciales? ¿Tomó nota, digamos, de la gravedad del asunto?
Yo creo que sí, porque en primer lugar el presidente de la Nación es un hombre sumamente instruido y con mucha experiencia en lo que significa el ámbito judicial. Su propio padre fue juez, de modo que él está al tanto de todo esto. Creo que es consciente de la gravedad, ni hablar la vicepresidenta de la Nación, que es una de las personas más perseguidas de la historia por el Poder Judicial. El problema es que las decisiones que hay que tomar muchas veces requieren una visión, como yo decía, en perspectiva, para no tratar de poner parches en algo que no puede ser solucionado con parches. Reitero, si la mayoría de esos personajes, porque sacando al juez Bonadío que murió, el resto sigue en sus despachos. Mientras esa gente esté en su despacho, no se va a poder avanzar. En segundo lugar, la propia Corte Suprema es la que ha convalidado todo esto durante esos 4 años. Entonces, si no se toman medidas a ese respecto, yo creo que vamos a continuar en problemas.
¿Y cuáles serían, a su entender, esas medidas que sean integrales y profundas?
No, yo creo que habría que analizar alguna medida general respecto de los jueces, en especial quienes están involucrados en estas maniobras, sin interferir con las investigaciones que se lleven adelante, pero tampoco permitiendo que continúen en sus despachos con el enorme poder que eso significa para sabotear las investigaciones. Hay que ser ingenuo para no darse cuenta de que esa gente en esos cargos es un problema. Y entonces ahí el verdadero inconveniente está para el propio gobierno, que tiene que decidir qué se hace con una Corte Suprema que convalidó con su silencio y a veces con acciones. No nos olvidemos que han sido muy selectivos a la hora de decidir si, por ejemplo, Bruglie y Bertuzzi les abrían un persaltum para que sigan en su lugar, como están al día de hoy, Gonzalo. Es un tema muy, pero muy delicado. Entonces, ahí ya hay que tomar decisiones respecto a la Corte Suprema, que, bueno, por el momento no se están tomando, pero que, bueno, yo tengo la esperanza, insisto, el presidente es un hombre decente y con un gran nivel cultural e intelectual sobre este tema.
Doctor Rosansky, usted fue muchos años juez en La Plata, ¿no? Fue un juez reconocido en causas de lesa humanidad, en fallos ejemplificadores. ¿Cuántas veces asistió, o si alguna vez asistió, a algún tipo de reunión en la Quinta Olivos o con el Poder Ejecutivo en su mandato?
No, jamás, Gonzalo. Yo fui juez de Cámara 25 años, designado por un gobernador radical en Río Negro durante 10 años por concurso, y también camarista federal en Nación, designado por un presidente radical que era de la Rúa. Y ni en el caso de la provincia de Río Negro, ni en el caso del cargo federal, insisto, 25 años, jamás tuve diálogo alguno con un presidente, ni conocí la Quinta de Olivos ni la Casa de Gobierno para hablar con un presidente. Esto no quiere decir que un juez no pueda tener un diálogo con un presidente. Lo que estoy diciendo es que lo que estamos asistiendo, además de que en mi caso personal jamás lo hice, pero estamos asistiendo a un escándalo de corrupción enorme, como no se ha dado en la historia argentina. Entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta, el estudio que se haga de las medidas que hay que tomar, tiene que ser dándole la dimensión real que tiene, porque lo que está en juego es mucho, Gonzalo.
Claro, más si se tiene en cuenta que después de esas visitas, que están asentadas y están documentadas, hubieron decisiones con alto impacto político, ¿no? Esto agrava todavía más la situación.
Claro, lo que pasa es que yo vuelvo una vez más. Esas decisiones fueron tomadas en el marco de un plan sistemático. Entonces, acá hay que pensar también que hay causas diseminadas, como pueden ser la de Dolores, la de Loma de Zamora, la de Comodoro Py, que en realidad el centro del nudo de todo eso es la corrupción del lawfare con el cual se ha perseguido durante 4 años, insisto, con la finalidad de saquear el país. Es de ahí que hay que partir, porque si no lo que vamos a tener son expedientes diseminados en distintas provincias sin llegar verdaderamente a ver el peligro que significa una banda como esta, que insisto, siguen en sus despachos. Es algo completamente inadmisible, Gonzalo.
Y en estos momentos, sí, como dice, sigue en sus despachos, por lo tanto el lawfare sigue garantizando en este caso la impunidad de ese saqueo, ¿no?
pero no cabe ninguna duda, porque además la finalidad no es porque le molestaba Cristina Fernández de Kirchner porque le caía antipática. Estamos hablando del interés en quedar impune de uno de los saqueos, no uno, el saqueo más importante económico que se ha hecho del país. Por lo tanto, Cristina Fernández de Kirchner es una más de las personas que habría que perseguir, como han hecho ellos, para lograr impunidad. El objetivo es la impunidad. La mecánica es colectiva de esos grupos criminales. Estamos hablando de la mesa judicial de Mauricio Macri, el ministro Germán Garabano de Justicia. Es decir, es una larga lista de personajes siniestros sin los cuales no hubiera sido posible llegar a ese saqueo. Y estoy incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gonzalo.
Y ahí en la Corte Suprema, ¿usted también comparte la idea de la posibilidad de ampliarla como una de las alternativas en este momento?
En realidad, ampliarla es el camino más rápido para empezar a sanear esto, porque si usted a los 5 actuales le agrega 11 o 12, seleccionados como corresponde y compulsados con el pueblo, o sea, que sea una compulsa no vinculante, pero por lo menos escuchar la opinión respecto a los candidatos que se propongan, lo cual va a legitimar las designaciones que se hagan, es una simple ley para ampliar la Corte, y al mismo tiempo tomar medidas con respecto a los 5 que están. No nos olvidemos que las 5 personas que están son las que han convalidado todo lo que sucedió durante esos años, y hoy lo siguen haciendo con esa aplicación del famoso artículo 280, que no fundamentan sus decisiones, mientras habilitan a Bruglia y Bertuzzi a quedarse en sus sillones de la Cámara Federal. O sea, hay cuestiones de sobra si uno quiere realmente aplicar la ley y la Constitución, no solo ampliando la Corte Suprema, sino responsabilizando a quienes verdaderamente han cometido estos actos.
Así es, una Corte que está muy deslegitimada, y también todo el Poder Judicial, en consecuencia también por parte de estos obrares, ¿no? Pero también hay otra consecuencia que por ahí no se tiene en cuenta a la hora de los análisis, que es que el ciudadano a pie se siente indefenso, y más cuando ve este nivel de manejo y de impunidad, ¿no?
Sí, ahí hay un dato interesante, porque este gobierno fue votado por el 40% de la población, pero resulta que casi el 90% es el que desprecia de su justicia. Es decir, es casi el doble de la gente que votó a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿se entiende? Ahí el presidente tendría acá, de tomar las decisiones correctas, tendría un apoyo de la ciudadanía mucho mayor que el propio electorado que lo votó. No sé si está claro. Claro. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. La gente quiere una justicia mejor. Entonces el gobierno nunca podría tener un mayor apoyo que la gente queriendo una justicia mejor. No hay que dejarse llevar por los propios delincuentes. Imaginémonos Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Mauricio Macri, el otro día le preguntaban en televisión quién le aconsejó nombrar por decreto 2 jueces de la Corte Suprema. Y con el desparpajo y el cinismo que lo caracteriza, dijo Pepín Rodríguez Simón. ¿Se entiende, Gonzalo? O sea, estamos ante un nivel de impunidad sin precedentes, y hay que actuar en consecuencia, es decir, hay que estudiar para poder contestar adecuadamente ese nivel de impunidad. No es solo con una medida, es realmente con gente especializada que excede a los abogados. Esto no es solo un trabajo de abogados, porque lo que ellos han hecho es un trabajo de demolición que les permitió el saqueo del país.
Doctor Carlos Rosansky, muchísimas gracias por esta comunicación con LR12, y estaremos en contacto seguramente en otro momento.
No, al contrario, Gonzalo, un abrazo.